Adolfo Hernández. Ayer estábamos en emisión especial desde Bucaramanga y el alcalde nos dice: me encontré con una bomba de Hiroshima en la alcaldía. Estamos endeudados hasta un punto en que físicamente no podemos pagar y por esa razón le estamos pidiendo al Ministerio de Hacienda declarar en quiebra la ciudad. Tenemos en línea a esta hora al viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, y le queremos preguntar sobre esta solicitud del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, lo que significa y si se va a declarar en quiebra la ciudad de Bucaramanga. Viceministro, bienvenido a RCN, buenos días.
Yolanda, muy buenos días y un saludo para todos los oyentes. Pues lo primero es manifestar la preocupación que dio a conocer el alcalde ayer. El Ministerio de Hacienda siempre está pendiente de las finanzas públicas, de los entes territoriales, pero es importante aclararle a la audiencia que la figura de la quiebra del municipio como tal no existe, ni le corresponde al Ministerio de Hacienda, por supuesto, declarar en quiebra a algún ente territorial. Lo que sí existe, bajo la sombrilla de la ley 550 del año 99, es que el municipio entre a un programa de reestructuración de sus pasivos, porque claro, si tiene unas obligaciones financieras que le impiden al municipio tener un funcionamiento normal y atender sus compromisos de inversión, etcétera, pues existe esta figura, pero el alcalde primero tiene que solicitarle al consejo aprobación para hacer esa solicitud, y una vez el consejo de la ciudad le da al alcalde ese permiso, el municipio le solicita al Ministerio de Hacienda, en particular a la Dirección de Apoyo Fiscal, que acompañe al municipio a la reestructuración de los pasivos. Una vez esa figura arranca, los embargos contra el ente territorial cesan, algunas rentas de destinación específica se pueden reorientar, cosa que normalmente no se puede hacer, y arranca un programa que en principio dura 5 años, en el cual el ente territorial se pone de acuerdo con sus acreedores y reperfilan la atención de la deuda de tal manera que al municipio se le abra espacio para continuar funcionando normalmente, pero la quiebra como tal no existe.
A ver, viceministro, para ir entendiendo poco a poco, ¿lo primero que tendría que hacer el alcalde es llevar este asunto al Consejo de la Ciudad?
Sí, y el Consejo de la Ciudad tiene que autorizar al alcalde para que haga la solicitud de reestructurar pasivos ante el Ministerio de Hacienda.
Bueno, y esa solicitud de reestructurar pasivos ante el Ministerio de Hacienda, que fue lo que le entendimos ayer al alcalde, ya la estaba haciendo, no la puede hacer sin el visto bueno del Consejo. Es decir, se ha saltado un paso.
El Consejo tiene que acompañarlo, claro, porque pues las finanzas públicas del municipio son una responsabilidad conjunta tanto del alcalde como del Consejo del municipio, y ese acuerdo el alcalde lo necesita para venir a hacer la solicitud de reestructuración de pasivos.
¿Qué significa acogerse a la ley 550? Es que popularmente se dice así, se dice la ley de quiebras, es declararse en quiebra. ¿Qué quiere decir acogerse a la ley 550?
Lo que pasa es que la ley 550 cobija tanto a empresas privadas como a entes territoriales. En el caso de las empresas privadas, tal vez la figura de la quiebra sí se da. En el caso de los municipios y los departamentos, etcétera, esa figura no procede, pero como les decía, una vez se surte este proceso que les dije con el Consejo y la solicitud ante el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio acompaña al municipio a que se siente con los acreedores, se suspenden los embargos, eso es muy importante, y unas rentas de destinación específica que normalmente tienen un propósito que está estipulado en la ley, que el recaudo del impuesto A tiene que ir a financiar el servicio B, se pueden reorientar, y entonces con eso lo que tiene el ente territorial es una flexibilidad de poder utilizar sus ingresos de manera distinta y liberar la carga financiera con los acreedores, reperfilando la deuda a un plazo más largo, con más facilidades de pago, y eso le abre el espacio al municipio para que pueda empezar a atender sus pasivos, pero también funcionar como municipio y atender las necesidades de vías, acueductos, salud, etcétera.
Viceministro, el alcalde decía ayer en la entrevista que le hicimos que si esto procedía y se echaba para adelante, más o menos él se lavaba las manos y entraba a administrar el Ministerio de Hacienda. ¿Eso es así?
No, ni mucho menos. El alcalde, por supuesto, tiene que ser el gran coordinador de este proceso. Lo que hace el Ministerio de Hacienda es, por supuesto, acompañar el proceso, vigilar que el ente territorial cumpla con los compromisos que quedan pactados en el acuerdo, vigila que los acreedores pues también cumplan con esos compromisos, pero en ningún momento el alcalde se puede sustraer de atender el manejo del municipio y de garantizar que las finanzas públicas del municipio están en orden. El Ministerio de Hacienda acompaña, pero el gran responsable sigue siendo el alcalde.
Viceministro, usted empezaba diciendo pues que los tiene muy preocupados esta noticia que nos dio a nosotros ayer el alcalde de Bucaramanga, pero uno supone, sin saber mucho de estos asuntos, que una ciudad no se encuentra en unos líos de este tamaño de la noche a la mañana. Esto tiene que venir ocurriendo durante pues mucho tiempo. ¿A usted lo coge por sorpresa? ¿En el ministerio nadie sabía que esto estaba ocurriendo en esa ciudad?
El Ministerio de Hacienda hace un análisis periódico de la situación financiera de los entes territoriales y hace un reporte anual de viabilidad financiera a los municipios. Hasta donde tengo entendido, lo que dice el alcalde es que la anterior administración hizo una serie de, o tomó una serie de decisiones al final de la administración anterior, que terminó en el mes de diciembre, y el Ministerio de Hacienda pues no sigue en tiempo real la situación financiera de todos los entes territoriales, que en principio son responsabilidad del municipio. Entonces, pues, en el informe de viabilidad fiscal que anualmente hace el Ministerio de Hacienda, obviamente hubiera identificado esa situación, pero no, ni mucho menos se trata de que nosotros seamos los responsables de la sanidad de las finanzas del municipio de Bucaramanga en este caso. Si lo hubiéramos detectado, no hemos hecho todavía el cierre con las cifras de 2015, pero la responsabilidad inicialmente y fundamentalmente está en cabeza del municipio y no del Ministerio de Hacienda.
Eso se entiende, viceministro, se entiende que el manejo de las finanzas está en cabeza de cada alcalde, pero un poco la inquietud es saber si se había detectado, porque estamos hablando de Bucaramanga, es una de las ciudades más importantes de este país, es decir, no es un municipio menor, y lo que está diciendo el alcalde es no tenemos con qué pagar físicamente la deuda, y lo que el alcalde está diciendo más allá de los asuntos jurídicos es estamos quebrados. Entonces, si dijéramos, no porque sea responsabilidad del Ministerio de Hacienda, sino por saber si de alguna manera a nivel nacional se habían encendido las alertas de alguna forma.
No, sí se habían encendido porque el alcalde ya se había acercado a hablar con el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Apoyo Fiscal, que es este gran contacto que tiene el gobierno nacional con las finanzas de los entes territoriales en el Ministerio de Hacienda. Por supuesto, ya el alcalde se había acercado a hablar con la directora de esa dirección, que es Ana Lucía Villa, y el Ministerio de Hacienda pues sí estaba en conocimiento de la preocupación del alcalde, pero ya las medidas que hay que tomar para entrar ese acuerdo de pasivos, como dije al principio, pues le corresponde iniciar el trámite al municipio.
Sí, viceministro, en épocas recientes ha habido ciudades de la importancia de Bucaramanga que también se hayan acogido a la ley 550, más aún, ahora mismo hay algunas de esas solicitudes en curso con ciudades de ese tamaño y de esa importancia.
No hay solicitudes para ciudades de ese tamaño, y en realidad hacía algún tiempo que no había una capital departamental del tamaño de Bucaramanga que se acercara al Ministerio de Hacienda con este tipo de afugias en el frente fiscal.
Señor viceministro, ¿hay otras ciudades o municipios que estén con altos niveles de endeudamiento y que precisamente por la alta subida en las tasas de interés que ha habido en el último año y medio y que precisamente por ese final, digamos, de gasto, ese aventón de gasto que caracteriza al final de muchas administraciones, pudieran estar en situación comprometida en materia de finanzas, en riesgo de no poder pagar su deuda al sector financiero o a los proveedores? ¿Usted sabe, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, que haya otros municipios, en particular grandes, que estén en una situación parecida?
No, los que hemos detectado, existe una ley de finales de los años 90 que es conocida como la ley de semáforos, que pone un sistema de como de luces de semáforo para las entidades territoriales, y se trata de ver si tienen ingresos suficientes para atender el servicio de la deuda, si los gastos corrientes están por encima de ciertos niveles, y los que se han detectado que están en esa situación roja ya han recibido comunicaciones y visitas del Ministerio de Hacienda para ver cómo está la situación financiera de esos entes territoriales, y los que han tenido que entrar a la reestructuración de pasivos pues lo han hecho. Como le decía, lo que hace la Dirección de Apoyo Fiscal es anualmente hacer esa evaluación, y en esas evaluaciones anuales aparecen nuevas detecciones, y en el entretanto lo que ocurre es que los mandatarios locales, que ven que su situación ya está bastante apretada, pues surten este proceso que mencioné con el Consejo, etcétera, y pueden acercarse en cualquier momento a la Dirección de Apoyo Fiscal para solicitar este acompañamiento. Pero ciudades del tamaño de Bucaramanga, como le digo, no tenemos en el radar que estén en esta situación.
Doctor Escobar, ¿cuántos municipios están en ese semáforo en rojo?
En este momento no le tengo el número.
el dato de cuántos, pero bueno, importante saberlo, sí, porque obviamente que no nos sorprende como nos ha sorprendido la ciudad de Bucaramanga, con que ya está prácticamente al borde de la quiebra. Tema crucial y tema importante, y por supuesto lo que nos dice el viceministro es, el alcalde debe ir al consejo, una vez que el consejo lo acompañe en esta decisión, solicitarle al Ministerio de Hacienda que lo acompañe en ese proceso de refinanciación de sus deudas. Hay otro tema, viceministro, si nos permite cambiarle de asunto, porque son varios los que hay en el ministerio que nos interesan en el día de hoy, Espinosa.
Sí, viceministro, es que ayer su jefe, el ministro de Hacienda, estuvo hablando del metro de Bogotá. Usted sabe que desde hace pues muchos años, décadas, antes de que usted y yo naciéramos, seguramente se está hablando de este metro de Bogotá. Y el distrito, entiendo que ya les ha presentado a ustedes en el Ministerio de Hacienda unos estudios nuevos sobre por qué es mejor un metro elevado. ¿Esos estudios ya están listos? ¿Ustedes los vieron y la conclusión del Ministerio de Hacienda es que definitivamente es mejor uno elevado que uno subterráneo, que era lo que entendíamos hasta el año pasado?
Ayer efectivamente ocurrió una reunión en la que participó el Ministro de Hacienda, el Director de Planeación Nacional, el Alcalde de Bogotá, por supuesto, mi tocayo Andrés Escobar, que es el gerente del proyecto del metro, para recibir los estudios de la firma francesa Sistra, en la que se hace una serie de recomendaciones sobre el tipo de metro que debe tener Bogotá. Muy importante, obviamente respaldado debidamente por estudios técnicos, es el alcalde de Bogotá el que decide qué solución de transporte masivo quiere para la ciudad, y el alcalde de Bogotá ha manifestado que acompaña la iniciativa del metro, que prefiere el metro elevado, y esa es una decisión del alcalde, y lo que hace en virtud de la ley la nación es ayudar a financiar hasta el 70% de ese proyecto, obviamente, como dije, siempre y cuando esté correcta y debidamente estructurado.
Doctor Escobar, ¿pero ese 70% es variable según el costo o es los 9 millones billones que se ha comprometido? Y si eso es así, ¿eso sí alcanza con la devaluación del peso?
Los 9.64 billones de pesos que la nación ha comprometido siguen estando ahí. Eso lo ha manifestado el presidente y el ministro en varias oportunidades. Esa oferta no ha variado, sigue constante, pero lo que sí le solicitamos al alcalde, dada la situación apretada de las finanzas públicas nacionales, es que la decisión sobre transporte masivo que Bogotá haga, que puede tener metro, puede tener troncales de Transmilenio, una combinación de ambas, etcétera, se haga respetando ese límite de los 9.64 billones, que es un esfuerzo realmente grande de la nación. Y el alcalde lo ha entendido perfectamente, y la propuesta que le va a hacer Bogotá a la nación respeta que el 70% corresponda a esos 9.6 billones de pesos.
Señor viceministro, ayer, haciendo otro cambio de tema, el Ministerio de Hacienda emitió un decreto en el que anunciaba que iba a ampliar el cupo de emisiones de TES, es decir, que se iba a endeudar en 8 billones de pesos más. Dice el comunicado de prensa que además esto es parte de la financiación del año entrante, es decir, que esto no iría a más gasto público. ¿Esta decisión supone que vamos en algún momento a volarnos la meta de déficit fiscal, la meta de endeudamiento? ¿Es una decisión de más gasto o por qué el gobierno salió a endeudarse en 8 billones de pesos más?
Bueno, muy importante, ese anuncio efectivamente se hizo el día de ayer. El decreto no lo expide el Ministerio de Hacienda, lo expide el Gobierno Nacional, y es un permiso para que el Ministerio de Hacienda pueda hacer colocaciones adicionales de TES, no por 8 billones de pesos, sino hasta por 8 billones de pesos. ¿Por qué está solicitando, por qué se dio todo este trámite por parte del Ministerio de Hacienda? Como nosotros sabemos, las circunstancias de la economía mundial están marcadas por una alta volatilidad. Los movimientos de la Reserva Federal o los anuncios de eventuales movimientos de la Reserva Federal pueden afectar de manera importante las tasas de interés, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Y entonces lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda, dado que en este momento las tasas de interés están bastante bajas, ha considerado la posibilidad, que yo creo que es la correcta, de si en este momento están bien bajas las tasas y más adelante pudieran estar más altas, de pronto vale la pena empezar a prefinanciar el año 2017. Nos han hecho la pregunta de si este endeudamiento adicional sería para financiar el 2016. La respuesta es no. La financiación local, doméstica, que corresponde al déficit de este año de 3.9% del PIB, ya se hizo. No se necesita hacer colocaciones adicionales de TES para financiar este año. Y las emisiones que se hagan dentro de ese cupo de 8 billones, que como le digo es hasta 8 billones de pesos, quedarán en la caja del Ministerio al cierre del año para financiar a partir del 1 de enero el presupuesto 2017. Puede que esas emisiones no se hagan, pero como las tasas de interés están favorables, pues se abre la ventana para que el Ministerio de Hacienda se financie en las condiciones más baratas posibles para el próximo año.
¿Nos vamos a endeudar para financiar el posconflicto, para financiar la paz, si los colombianos votan sí al plebiscito? Ayer lo planteaba Gabriel Silva en su columna en el periódico El Tiempo, que no debe haber temor en adquirir deuda si se requiere para financiar el posconflicto, dice él. No sé qué dicen ustedes en el Ministerio.
Pues la regla fiscal prevé que el gobierno tiene un techo de déficit. Como la situación del gobierno nacional es deficitaria, así tenga un techo, es deficitaria, el gobierno tiene que endeudarse para financiar ese déficit año tras año. Lo importante de la regla fiscal es que ese endeudamiento como porcentaje del PIB vaya cayendo con el paso del tiempo. Entonces la financiación del posconflicto, de la salud, de la educación, de las carreteras, de los hospitales, de todos los rubros del presupuesto nacional y por supuesto incluidos los de la paz, sí requerirán endeudamiento, pero bajo el techo de la regla fiscal.
Bajo el techo de la regla fiscal, es decir, no se van a bolear eso, ni de riesgos, es lo que dice el viceministro. Pues le agradecemos mucho, viceministro, varios temas que tenemos hoy en la agenda importantes en materia económica y de financiación. Que tenga buen día.
Ustedes también, muchas gracias.
El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, sobre el caso de Bucaramanga, que dice el viceministro, el alcalde, Rodolfo Hernández, debe llevar la situación financiera del municipio al Consejo, primero que cualquier lugar, al Consejo primero. El Consejo lo debe acompañar en cualquier decisión y luego él puede hacer la solicitud de refinanciación de sus pasivos. Dice el viceministro que no hay algo así como la quiebra formal del municipio, pero se entiende de esa manera, no sé si lo entendemos bien, profesor Restrepo, acogerse a ley 550, se entiende popularmente como me declaro en quiebra, no tengo con que pagar.
Sí. Claro, y sobre todo le envía un aviso a todos aquellos a los que les debe la ciudad de Bucaramanga, proveedores, entidades financieras, que no les va a pagar, lo cual es bien importante porque nunca una ciudad capital lo había hecho en tiempos recientes. Yo recuerdo que la última ciudad que tal vez entró en una situación como esa fue Montería, pero hace años.
Hay otras ciudades, sí, dice él, no del tamaño de Bucaramanga, pero hay otras ciudades que están con bombillito rojo, es decir, sobre las cuales debemos estar atentos. No nos dijo cuál es la lista, no nos dijo cuántas, pero me parece que vale la pena mirar. Él dice que ciudad grande, no, Bucaramanga es la única ciudad que hay que decir, es que es una de las ciudades más importantes, sí, del país. Sí, por eso la magnitud de lo que está ocurriendo en el caso particular de Bucaramanga. Veremos el alcalde qué decisión toma y si tiene en el Consejo respaldo el político para esa decisión.
Advierto, hay un problema, Yolanda, no ha habido buenas relaciones en estos meses de mandato de Rodolfo Hernández con el Consejo de la Ciudad, todo lo contrario, el alcalde ha insistido en que el Consejo es una guarida de ladrones, y lo ha dicho así en reiteradas ocasiones, y por lo tanto el Consejo pues también ha reaccionado trancándole ciertas cosas, y ha sido difícil el asunto de la gobernabilidad. Por esa razón también puede presentarse entonces un problema en el trámite de la solicitud de la ley 550 que pretende hacer el alcalde de Bucaramanga, si es que tiene que pasar primero, como ya sabemos, por ese filtro del Consejo de la Ciudad.
Y esa decisión, que si la llega a tomar el alcalde, pero solamente el anuncio, ya genera un impacto sobre el crédito que le conceden los proveedores y las entidades financieras a la ciudad de Bucaramanga. Sí. Eso puede llegar a bloquear cualquier proyecto de desarrollo, incluso la operación de muchas de las entidades que dependen de la alcaldía. Si yo fuera un prestamista y el alcalde me está diciendo yo no le puedo pagar lo que ya le debo, pues yo no le presto un peso más.
¿Eso quiere decir que el alcalde de golpe fue imprudente al hacer ese anuncio antes de llevar a cabo el proceso regular?
A mi juicio sí, fue imprudente y ligero.
Muy bien, esto es lo que tiene que ver con Bucaramanga. Profe, en materia de los test, que era el otro tema que conversaba usted con el viceministro, explicación para los de a pie, profesor Restrepo, ¿qué es lo que significa? ¿En qué consiste la decisión?
Los test son los títulos que pone en el mercado el gobierno para endeudarse, es decir, los vende para conseguir plata para poder financiar su gasto. Y lo que ha hecho el gobierno nacional es que ha expedido este decreto que le amplía la posibilidad de endeudarse. El viceministro dijo claramente, eso no quiere decir que esos 8 billones que tenemos de cupo los vayamos a utilizar todos. ¿Por qué sale en este momento el gobierno a endeudarse? No es porque necesite plata ahorita, es porque puede prefinanciar lo que viene para el año entrante, y porque las condiciones, como lo dijo el viceministro, están buenísimas para el gobierno. Las tasas de interés están muy bajas para el gobierno. Hay mucha plata en el mundo, digámoslo así, unas condiciones de liquidez a nivel global que le permiten al gobierno salir a endeudarse. Y varios analistas, columnistas, han dicho que es el momento para salir a conseguir plata en los mercados internacionales para que traigan ese dinero aquí a Colombia. De hecho, hay varios fondos de inversión que han traído, hay uno en particular que trajo cerca de 1.500 millones de dólares en cuestión de 2 semanas, endeudando, comprando la deuda del gobierno colombiano. Es decir, le creen a la economía colombiana, porque en el resto del mundo, en Inglaterra, en los Estados Unidos, el rendimiento que ofrecen esos títulos soberanos, títulos de gobierno, está muy bajo. Entonces es una oportunidad, digámoslo así, de oro para el gobierno nacional, de manera que pueda salir a prefinanciarse. Yolanda le preguntaba si era platica para la paz. Esto no es en particular algo que esté dirigido, digamos, a una cosa. Podría ser, y si yo fuera el gobierno, yo estaría pensando en hacer un crédito en particular para financiar los gastos del posconflicto, y le pondría un nombre. Por allá en los 80, eso se hizo cuando era ministro de Hacienda Roberto Junguito, salían, ustedes recordarán, los créditos Jumbo y los créditos
Concord.
Les ponían nombres de aviones. ¿Por qué no ponerle ahorita a un crédito así bien grande el nombre de un crédito para la paz? Porque las condiciones de mercado están dadas para poder salir a financiar.
Es decir, ¿usted es partidario de que se endeude el país para la paz?
Claro que sí.
O sea, sí hay que endeudarse.
Sí, porque las condiciones de mercado están dadas. Salir con un crédito, qué sé yo, a 40 años o 50 años, algo que nunca ha hecho Colombia, pero con un destino, si se quiere, hasta cierta manera, dirigido a financiar esos gastos extraordinarios de la paz.
7:26 PM, noticias del día en RCN Radio.